Esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, muchísimas gracias por iniciar su semana con Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Esta mañana les saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y se encuentra con nosotros Daniel Calvo de Radio Colombia. En el programa de hoy vamos a hablar de un término que dichosamente no suele formar parte de los temas comunes en el acontecer de nuestro país. Los actos violentos que incluyen explosiones de artefactos o lo que conocemos como el terrorismo. Sin embargo, aunque es bastante extraño en nuestra realidad afortunadamente, en los últimos días y en los últimos meses se ha mencionado con mayor frecuencia a raíz de acontecimientos específicos. El martes pasado, por ejemplo, 6 hombres y una mujer fueron detenidos como sospechosos de haber ideado un plan para cometer actos terroristas, que incluyeron la colocación de un artefacto explosivo en la Asamblea Legislativa en junio y un mes más tarde en las inmediaciones de Televisora de Costa Rica.
Así es, desde que ocurrieron esos hechos que Tatiana les menciona, se inició una investigación minuciosa que en menos de 4 meses ya arroja entre sus resultados esas detenciones. Por eso, aunque no es posible ahondar en los detalles de este caso por encontrarse en la primera etapa de la investigación, que es privada, queremos aprovechar para, a partir de ese ejemplo, llamar a la conciencia y hablar de este tipo de acontecimientos en Costa Rica, que esperamos que estos sigan siendo muy aislados. Para eso nos acompaña hoy doña Silvia Matamoros Jiménez, quien es fiscala de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Buenos días, doña Silvia. Bienvenida a Frecuencia MP.
Gracias, buenos días Tatiana, buenos días Daniel, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por invitarme a este programa.
Bien, gracias a usted por acompañarnos. Más bien, le recordamos que este programa también está siendo transmitido por la plataforma de Facebook Live. Puede seguir el programa en las páginas Ministerio Público de Costa Rica o en Columbia Digital.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Gracias por estar aquí, Silvia. Y para ubicarnos un poquito en el contexto, recapitulemos cuáles son los hechos que originaron esta investigación a su cargo como fiscala de narcotráfico y delitos conexos y por qué se les ha vinculado con un término, a ver, tan fuerte y atípico, lo comentábamos antes de este programa, como es el terrorismo.
Sí, bueno, esta investigación inició por 3 hechos. El primero se dio en el mes de junio, donde circulaba por medio de redes sociales un audio que incitaba a las personas a colocar artefactos explosivos en diferentes edificios que son importantes para nuestro país. El segundo hecho se dio el 26 de junio, cuando 3 sujetos colocaron artefactos explosivos, esto en la Asamblea Legislativa. Esto lo realizaron precisamente en la ventana de la oficina de una diputada. El otro evento se dio el 27 de julio, un mes después, cuando 3 sujetos de igual forma colocaron artefactos explosivos. Este artefacto sí era de mayor intensidad que el anterior, y lo colocaron en el edificio de Canal 7. Dichosamente, solamente se ocasionaron daños materiales, no se lesionó la vida de ninguna de estas personas. Se le vincula a ellos con actos de terrorismo, ya que se determinó durante la investigación que estas personas cometieron estos hechos con el fin de manifestarse en contra del gobierno para que este ejerciera algún acto o no ejerciera algún acto con el que ellos no están de acuerdo. Entonces, básicamente, estos son los hechos con los que el Ministerio Público está investigando y que, evidentemente, pues sí, son actos de terrorismo.
Claro. Usted nos decía de previo al programa que en Costa Rica no existe una legislación específica donde se indique un delito con ese nombre, terrorismo. pero existen algunas otras figuras penales o delitos que están establecidas en la ley que aplican para estos efectos. Entonces, yo le voy a ir mencionando cada una de las tres conductas que se han calificado en este caso preliminarmente, porque entendemos que conforme avance la investigación, si bien podrían sumarse más delitos, podrían también ser recalificados otros. Entonces, empecemos con una descripción para que la gente entienda, bueno, qué es el delito de incendio o explosión, que es uno de los que se les achaca a estas personas que son investigadas.
Sí, lo primero que tenemos que tener claro, tal como lo dijiste, es que no existe un tipo penal específico para regular esta conducta, sino que está contemplado en varios tipos penales, donde el bien jurídico tutelado es la seguridad común y la tranquilidad pública. Efectivamente, el delito de incendio o explosión está regulado en el artículo 253 del Código Penal. Este impone una prisión de 5 a 10 años a quien mediante incendio o explosión crear un peligro común para las personas o para los bienes. En el inciso 1 aumenta esta pena de 6 a 15 años si se tuvieran fines terroristas. Incluso este mismo artículo hace referencia sobre qué acciones se consideran actos de terrorismo. En el inciso C hace referencia a esto, indica que los atentados contra edificios públicos o de acceso públicos cometidos mediante la utilización de explosivos, tal como se da en este caso.
Claro, el segundo delito, bueno, fabricación o tenencia de materiales explosivos, que era lo que también se le achaca, creo que a un par de personas o a una en específico, ¿verdad? Ajá. Y el tercero también, para que me lo describa, apoyo y servicios para el terrorismo, que ese es como el término que tiene más relación con esta palabra que, como decíamos al inicio, es un poco grotesca, pero bueno, fue lo que se investigó.
Sí, la fabricación o tenencia de materiales explosivos está regulado en el artículo 257 del Código Penal. Este reprime con una pena de prisión de 4 a 8 años a la persona que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos, fabrique, suministre o tuviere bombas o materiales explosivos. Efectivamente, se logró la detención de una persona que portaba 2 artefactos explosivos. Entonces, por eso estamos aplicando este delito. Y en cuanto al delito de apoyo a servicios para el terrorismo, que también está contemplado en el 281 bis del Código Penal, este reprime con una pena de prisión de 6 a 10 años a quien reclute o incite a otros a cometer actos terroristas, que también se da en el caso de una de las imputadas que, por medio de los audios que les mencioné, incitaba a que se colocaran artefactos explosivos. Entonces, este es el delito que se le está atribuyendo a una de los imputados.
Son penas bastante altas, es decir, no se trata de 1 año, 2 años, sino que son penas bastante considerables.
Sí.
Silvia, usted nos decía que incluso se recurrió a ordenamiento jurídico internacional entre los elementos para dar sustento a la investigación que se ha realizado hasta ahora. Explíquenos por qué y en qué consistió.
Sí, Daniel, efectivamente se tuvo que echar mano de la ley 8080 que trata sobre la aprobación de un convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Este convenio tiene como fin mantener la paz y la seguridad de los estados, atendiendo básicamente las necesidades de que día con día se van intensificando los atentados terroristas en todo el mundo. Entonces, dentro de este convenio incluso se define que se debe de entender como una instalación del Estado, define que es un artefacto explosivo y que se debe también entender como lugares de uso público. Entonces, este convenio vino a complementar los delitos que ya mencioné.
Estamos hablando de un grupo de personas que presuntamente se unió para llevar a cabo estos hechos. Incluso se cree que tenían planeado realizar otra explosión en un acto público importante. Ese es otro de los hechos que se investiga. Coméntenos al respecto.
Sí, bueno, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, varias autoridades judiciales, tales como el Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Control de Drogas y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, en conjunto se logró la detención de uno de los imputados que portaba entre sus pertenencias 2 artefactos explosivos bastante grandes. Se tiene la investigación que iban a colocarlos entre el 14 y 15 de septiembre. que evidentemente pues son fechas importantes para los costarricenses, donde todos nos unimos para celebrar nuestra independencia. Entonces se logró la detención de esta persona y obviamente el decomiso de estos dos artefactos, que evidentemente si hubieran sido colocados en la Asamblea Legislativa, que era el lugar donde ellos lo querían hacer, pues hubiera tenido unas consecuencias bastante graves, ¿verdad?
Afortunadamente no se logró. Aunque la función del Ministerio Público está claro que es actuar una vez que se ha cometido un delito, uno de los objetivos de la institución, que también buscamos a través de este programa Frecuencia MP, es crear conciencia y prevenir. Dichosamente, como usted lo mencionaba ahorita, estos actos no dejaron personas heridas o víctimas mortales que lamentar. Sin embargo, las consecuencias, como bien lo indicaba, pudieron haber sido mucho mayores. ¿Por qué estos hechos, Silvia, no deberían de verse de menor importancia o como casos aislados?
Sí, bueno, evidentemente estos hechos comprometen la democracia de nuestro país. Son hechos sumamente violentos a los que nosotros no estamos acostumbrados. Colocar este tipo de artefactos explosivos en cualquier lugar no solo ocasionan daños materiales, sino que pueden lesionar la vida de cualquier costarricense. Entonces, esta situación no debe de mostrar menosprecio para las autoridades costarricenses.
O el hecho incluso de que aquí no tengamos un historial de que ocurre ese tipo de acciones, ¿verdad?
Sí, claro.
Esta investigación y el hecho de que varias personas estén en prisión preventiva, de hecho 6 de las 7 personas detenidas el pasado martes, es muestra de la gravedad de lo ocurrido también. Si bien tenemos que aclarar que la medida cautelar no es una condena anticipada, ¿verdad?, sino una medida para mantener sujetas a las personas al proceso penal, pues de alguna manera nos dice que sí hay indicios, que el juez sí encontró indicios para continuar con la hipótesis que tiene el Ministerio Público.
Sí, claro. El hecho de haberse impuesto esta medida tan excepcional como es la prisión preventiva refleja la importancia que el Poder Judicial le da a este tipo de acciones, que evidentemente lo que quiere es evitar que se vuelvan a cometer y que esta situación pues se nos vaya a salir de las manos.
Claro.
Precisamente en esa dirección hablemos de las consecuencias que a nivel social también puede tener este tipo de actividades, haciendo pues un análisis un poco más allá de lo meramente penal, ¿verdad? Es un tema que también se ha mencionado y es importante.
Uh-huh. Sí, el fin de cometer estos actos terroristas es infundir terror en la población, obligar al gobierno a realizar un acto o a dejar de hacerlo. Evidentemente esto genera un temor en la población y pone en riesgo la democracia costarricense. Entonces sí es importante hacerle ver a la población qué tipo de sanciones existen al cometer estos delitos para que se abstengan de cometerlos.
Recuerde que en Frecuencia MP este programa no solo se está transmitiendo a través de Radio Columbia por los 98.7 FM, también puede seguir este programa en vivo por Facebook. El video en directo está disponible en nuestra cuenta de Facebook del Ministerio Público, así mismo lo busca, Ministerio Público de Costa Rica, y también Columbia Digital. Retomemos, Silvia, el tema del delito de apoyo y servicios para el terrorismo, que es sumamente importante en este contexto. ¿En qué momento puede configurarse este delito? ¿Qué tipo de acciones tendrían que darse para que se configure? Por supuesto que esta pregunta no va enfocada en dar ideas para cometer un delito a quienes están pensando en ejecutar conductas de esta naturaleza, sino más bien, a ver, informar a la población sobre cuáles acciones, quizá poco conocidas, podrían llevarles a cometer un delito como este.
Este delito se configura cuando un sujeto recluta a una o varias personas para colocar artefactos explosivos. También se configura cuando emite manifestaciones que incite a las personas a cometer este tipo de actos terroristas. Por ejemplo, como el caso que estamos conversando el día de hoy, donde una persona incitaba a colocar artefactos explosivos en Canal 7 y días posteriores se dio el evento. Entonces, los ciudadanos no deben de confundir este tipo de manifestaciones con la libertad de expresión. Una cosa es que nosotros nos manifestemos por algo en lo que no estamos de acuerdo y otra cosa es hacerlo por medio de estos actos de violencia. Entonces sí tenemos que tener claro la diferencia entre ambas manifestaciones para no cometer el delito.
Claro.
Sí, básicamente es ofrecer ayuda, colaborar para que se realicen estos actos. Entonces, va más allá de simplemente participar en ellos.
Exactamente.
Hablemos ahora de un tema también relevante a las 9 y 15 de la mañana. Si usted se une a nuestro programa, le comentamos que estamos conversando con la fiscala Silvia Matamoros de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos acerca de los recientes hechos relacionados con actos terroristas y de este fenómeno en Costa Rica que dichosamente es poco común. Como lo hemos dicho en otros programas, la ciudadanía tiene un rol fundamental en la prevención de los delitos de este y de cualquier otro. ¿Qué situaciones o actividades deben despertar las sospechas de las personas de que se pueden estar planeando actos terroristas?
La primera alerta es cuando existan grupos, ya sea en redes sociales, en manifestaciones en las calles, reuniones de varias personas que inciten a cometer actos de violencia en contra del gobierno. También el hecho de personas que anden comprando diferentes materiales para confeccionar artefactos explosivos, que eso no es común. Entonces, esa también podría ser otra alerta para los ciudadanos para que se acerquen a interponer una denuncia.
Perdón, ¿materiales de qué tipo, Silvia?
Son sustancias, diferentes sustancias que ellos utilizan, las combinan y con eso es que se provoca la explosión. Entonces, básicamente podría ser eso.
Claro, es común que las personas se enteren, ya sea de este o de cualquier otro tipo de delitos, pero que tengan temor a denunciar porque creen que se pueden exponer, que podrían tener represalias, etcétera. Hablemos ahora de los medios que tienen las personas para informar a las autoridades cuando hay una sospecha de delito y cuando pueden hacerlo de manera directa, las denuncias como tal, y si pueden hacerlo de manera confidencial.
Sí, claro. Existe, bueno, como ya lo dijiste, la línea confidencial del organismo de investigación judicial. También se pueden acercar a las oficinas del Ministerio Público, la que sea más cercana a su casa. Es importante hacerle ver a la población que existe la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, que esta ley nos faculta a dar distintas medidas a las personas que se acerquen a denunciar y que tengan algún tipo de temor, que también podemos ingresarlas a este programa que es importante.
Claro, esta línea que mencionaba Silvia es la 808-6645, que además de gratuita, es confidencial y creo que es una línea que deberíamos de tener todos a mano para llamar en algún momento y alertar a la autoridad sobre no solo este tipo de delitos, cualquier otro tipo de delitos. Cuando hablamos de denuncia, la gente dice, bueno, ¿qué es una denuncia? ¿Cómo la interpongo? Pero en realidad es una narración común de los hechos que a uno le constan.
Exactamente, nada más contar qué es lo que haya observado, nada más ante las autoridades.
Okay. No es necesario contar con pruebas o elementos ya sólidos para aportar a una investigación.
Con solo el hecho de ya contar con la denuncia, el Ministerio Público pues buscará las pruebas, los indicios que nos lleguen a demostrar ese delito que se está denunciando. No es necesario que nos lleven una prueba concreta.
Claro.
También aquí es importante recordar que algo tan básico como el servicio 911 también está a disposición de la población para hacer cualquier reporte, las delegaciones de Fuerza Pública, las oficinas del OIJ. Ahí usted puede dar cualquier información que puede servir como el inicio de una investigación para evitar que estas cosas ocurran. Doña Silvia, ¿cuál es el mensaje concreto para la ciudadanía respecto al caso que se encuentra en investigación? Si bien hay personas detenidas en este momento, ¿el proceso continúa?
Sí, que la población primero tenga claro que el Estado reprime fuertemente estos hechos, ¿verdad? Que no se va a permitir que estos actos de violencia continúen y que vayan a comprometer la paz social que tenemos hasta el día de hoy.
Claro, estamos llegando al final de este programa, pero antes agradecemos a doña Silvia por haber estado con nosotros y por sus aportes en este programa de Frecuencia MP. Nos gustaría que usted nos ayudara a hacer un llamado general a la población, a confiar en el trabajo del MP y sobre todo repetir eso que usted nos decía al inicio, de que no se malentienda que este delito reprime la participación, por ejemplo, en huelgas, que es un derecho, ¿verdad? Sino hacer esa diferenciación necesaria entre la participación pacífica en huelgas y lo que es cometer un delito como este. Un llamado final.
Sí, gracias. Más bien, Tatiana y Daniel, por la invitación al programa. Sí, efectivamente, primero recordar a la población que puede presentarse a denunciar este tipo de hechos y confiar en el trabajo del Ministerio Público, ¿verdad?, que es en aras de mantener la democracia de este país. Y sí tener muy claro que estos hechos están reprimidos con penas privativas de libertad, y también tener claro, como lo decías, el hecho de la libre expresión que tenemos todos los costarricenses, y que es una línea muy delgada la que divide entre poder manifestarnos por algo que no estemos de acuerdo, allá emitir manifestaciones que vayan a comprometer la democracia de nuestro país.
Y en este momento también aprovechamos, antes de finalizar, para invitarles a nuestro programa de la próxima semana. Ya se acerca la época de fin de año y muchas personas evidentemente aprovechan para tomar unas vacaciones y pasear. Así que el próximo lunes hablaremos acerca de cómo evitar ser víctima de estafa con un paquete vacacional o de viaje, o estas compras que implican planes para vacacionar y ocupar su tiempo libre. Para eso nos acompañará un fiscal especializado en fraudes, así que le dejamos la invitación para el próximo lunes.
Importantísimo este programa, porque en esa época es cuando se ve más cantidad de personas viajando, visitando a sus familiares en el extranjero o tomándose unas vacaciones, y a veces esa inversión y esos ahorros que durante todo un año tuvieron quedan en nada, porque al final de cuentas llegan al aeropuerto y no está el avión y se dieron cuenta que es una estafa, o antes de irse se dan cuenta de que es una estafa. Bueno, ¿cómo aprender a prevenir este tipo de casos antes de que nos ocurra? Eso es exactamente de lo que vamos a hablar el próximo lunes, si Dios lo permite. De esta manera terminamos nuestro programa. Esperamos que haya despertado su interés y que la información haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias también a Daniel Calvo, quien nos acompañó hoy en los controles de Radio Colombia. Tatiana Vargas y
Daniel Quesada
estuvimos con ustedes esta mañana. Nos encontramos hasta el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.